Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y Descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Con la conducción de Silvina Aguilera, Mirar y Descubrir.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. Me acompaña, como siempre, la operación técnica Santiago Caserli y quien les habla, Silvina Aguilera. A ver, como tema del día, vamos a ver qué nos pasa cuando llegan las malas noticias. En nuestra sección de técnicas y recursos, veremos cómo podemos fomentar la autoestima de nuestros hijos y también ayudarlos hacia la independencia. En deportes, alimentación y salud, veremos razones para pasear con un bebé o cotidianamente a diario. En la agenda cultural, como siempre, daremos alguna recomendación de libros, encuentros para padres, talleres para chicos. Y también les pedimos, como siempre, a nuestros oyentes que nos llamen, nos escriban, nos propongan algún tema que quieran que hagamos aquí en el programa, y lo pueden hacer a nuestra dirección, que es mirarydescubrir@fm913.com.ar. Y también nos pueden llamar a la radio al teléfono 4732-1122.
Y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Entonces, Mirá y Descubrir, seguimos con el tema del día, y como había adelantado la apertura, vamos a hablar qué nos pasa cuando llegan las malas noticias. Traje para esto un artículo y una mirada del psicólogo Miguel Espeche. ¿Qué pasa? Bueno, todos alguna vez recibimos malas noticias y, según este autor, dice que no nos referimos a las que, por supuesto, a diario transmite el noticiero o el diario, sino esa noticia que llega bien personalizada, ¿no? A través de un teléfono, un correo, un sobre que se abre con resultados de análisis, o las palabras de un pariente o un amigo que nos cuenta una dura novedad, ¿no? Puede ser también la notificación de una muerte, un diagnóstico, un accidente, un robo. Se trata de la noticia que llega dura, implacable, aún a quienes tienen la mejor de las vidas, ¿no? Produce esto un dolor, un miedo, ¿no? Unos temores. Y vale decir que dedicar, ¿no?, un rato a pensar en aquello que, como una mala noticia alguna vez, que nos llega a todos, sabemos, poniendo a prueba, ¿no?, el temple, nuestros recursos, la fuerza y también nuestra fe. Este autor dice que hay dos extremos, digamos, como negativos para abordar la cuestión de la potencial mala noticia que la vida puede traernos. Y son dos, bueno. Por un lado, la negación, y por otro, la obsesión como aterrada, ¿no? Que estas dos vamos a hablar. A ver, los negadores, ¿quiénes son? Bueno, son aquellos que viven livianitos, dice Miguel Espeche, como si nada malo pudiera pasar, ¿no? Tomando la aparición de una eventual mala noticia como una suerte de error infame, dice, en el diseño o en la vida. Por otro lado, los obsesivos y que están siempre como aterrados de que algo malo pase, previenen, ¿no? Y previenen el mal olvidándose de vivir, ¿no? Sometidos al miedo y también a la terrible como espera de las desgracias, o viendo ese temor o esa cosa que va a pasar fatal en cada esquina. Y como, oh, dice Peche, como nos pasa con el cuerpo, que tenemos o lo alimentamos bien, o que cuenta muchas veces con mejores aptitudes para enfrentar así de esta manera enfermedades y heridas cuando los cuidamos, vivir bien con amores y algo de sabiduría también nos va como fortaleciendo y generando esos recursos que de a poco van armando una suerte de colchón, de modo que cuando viene la mala noticia va a servir para pasarla o atravesarla de mejor manera. Vamos a seguir con este tema del día, vamos a ver un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself enough. Didn't know.
Silvina Aguilera.
Seguimos con con el tema del día. Veníamos hablando qué nos pasa cuando llegan las malas noticias. Traje para esto un artículo del psicólogo y psicoterapeuta Miguel Espeche. Bueno, ¿qué nos pasa? Nos pasa un montón de cosas, ¿no? En cuanto a sentimientos y pensamientos sobre lo ocurrido. Pero este autor nos dice que hay dos extremos, habíamos dicho, negativos para abordar la cuestión de esta mala noticia. Y por un lado, bueno, están los negadores y por otro lado están los obsesivos, aterrados siempre de que algo pase o algo malo pase. Pero también vivir bien con amores y algo de sabiduría, ¿qué hace? Bueno, nos va fortaleciendo y también generando recursos que van armando una suerte como o de colchón, como dice el autor. De modo que cuando viene la mala noticia, va a servir para pasar o atravesar de mejor manera la situación. Es por esta razón que tantos que han sufrido algo feo, una calamidad, como una pérdida familiar, o un acto de violencia, o una enfermedad propia, o de un ser querido, terminan en su mayoría valorando mucho su mundo, su entorno, su mundo afectivo, sus relaciones en cuanto a lo emocional, que es también como un capital espiritual, ¿no? Y también alegrándose por haberlo cultivado previamente, o por el contrario, como dice Miguel Espeche, lamentando no haberle dado suficiente, tal vez, importancia a lo largo de su vida. También pasa que los receptores de una mala noticia, ¿no?, suelen apelar a viejas como enseñanzas recibidas cuando eran chicos, en su infancia, las que creían haber dejado atrás, tal vez, pero en estas situaciones resurgen como un recurso anímico a la hora de tener que como poner un sostén o sostenerse en una situación muchas veces límite. La palabra de una abuela, de un abuelo, un rezo también, un recuerdo con luz o luminoso, palabras, vivencias o escenas que generan dice este autor, como una extraña fuente de sentido, que por supuesto ayuda y mucho a pasar el mal momento con entereza, ¿no? Es mejor siempre estar acompañado, por supuesto, cuando se recibe una mala noticia, y cerrados en sí mismos, los humanos, dice este autor, son enormemente débiles ante las cosas así trágicas. Para prepararse bien para las malas noticias hay que generar buenas, ¿no? Hay que promover, en el momento que estamos bien, experiencias genuinas, fuertes, plenas, como lo son las que nacen, por supuesto, en la familia, en las amistades, ¿no? Preservar esto es más o menos el mensaje. En las vocaciones también que se despliegan, también en honrar valores de manera, ¿no?, como más vital y no como una letra así o algo al pasar, ¿no? También, por supuesto, en el amor que compartimos con los demás, con otros. Y para cerrar este tema, ¿qué nos pasa cuando llegan las malas noticias? Y en definitiva, no se trata de, como dice este autor, de negar, ¿no?, la dureza de las cosas, ¿no?, apelando a un estado de amor tonto o leve, sino de ofrecer más importancia a los recursos que tenemos, ¿no?, comprobados, dice Miguel Espeche, por milenios de experiencia acumulada. De esta forma, es claro que no vamos a evitar las malas noticias, pero algo es seguro: cuando lleguen, que sabemos que siempre llegan, vamos a estar listos para afrontarlas con la mayor entereza posible. Vamos ahora a otro tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Yeah.
Mónica es llano, en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Llámanos 4732-1122. Escucha Symphony.
Mira, descubrir. Y antes de los datos del tiempo y la tanda de las 13:30, como siempre, traje algunos números, algunas cifras. A ver, sobre los medicamentos más consumidos por los argentinos. En un 69% analgésicos antiinflamatorios, en un 37% antibióticos, 29% antigripales, un 15% antiácidos y un 11% anticonceptivos. Ahora sí, vamos a los datos del tiempo. ¿Qué temperatura tenemos? 27.7, sensación térmica también, sigue el calor, que en este momento mayormente soleado, la máxima será de 28, despejado esta noche con una mínima de 20. ¿Y qué tenemos en el pronóstico extendido para mañana viernes? Va a estar parcialmente nublado. Hay pronósticos para el fin de semana de lluvias aisladas y domingo también tormentas y lluvias aisladas, recién mejorando para el lunes próximo. Las temperaturas van a ir en disminución, tanto las máximas como las mínimas, y la salida del sol es a las 7:06 y la puesta del sol 18:46. Ahora sí, vamos a la tanda de las 13:30 y después volvemos aquí en Mira y Descubrir.
Mirar y Descubrir. Un espacio para todas las miradas y buena música para amenizar la tarde. Espacio publicitario.
Si trabajas en relación de dependencia, ¿podés elegir cambiar tu obra social? Opción A, no, mi empleador decide. Opción B, si mi mujer me lo permite, sí. Opción C, sí, pero tengo que esperar 3 meses. Pásate a Bristol Medicine. Te regalamos los 3 primeros meses y la incorporación inmediata al plan que vos elijas. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 72583. www.salud.gov.ar. RNMP número 1051. Bristol Medicine. Medicina por médicos. Una empresa de Bristol Medicine. SRL.
Prepárate para una verdadera revolución. Llegó TuGo, la nueva aplicación gratuita de Movistar que te permite tener tu número de celular en todos lados. En tu notebook, en tu PC o en tu tablet. Solo necesitas conectarte a Wi-Fi para realizar, recibir llamadas y mandar mensajes de texto. Descargala gratis en movistar.com.ar/TuGo. Llegó TuGo. Llegó la revolución Movistar. Movistar. Compartida la vida es más. Más información en movistar.com.ar/TuGo.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
A la hora de proteger sus ahorros, los inmuebles continúan siendo la mejor inversión. Al decidir la compra de una propiedad, usted debe tener en cuenta la situación legal de la misma. Si quiere invertir en forma segura, consulte a su escribano de confianza. Colegios de Escribano de la Provincia de Buenos Aires. Siempre cerca de la comunidad.
Estuve 2 horas en la peluquería y la verdad, valió la pena. Me quedó el pelo divino.
No sabes, jugamos 3 horas con la Play, pero al final le gané a Tincho.
Me pasé toda la tarde en el shopping y me compré de todo.
Con un poco de tu tiempo, puedes hacer la diferencia. Encontrá al voluntario en tu interior. Forma parte del voluntariado de la Cruz Roja. Ingresá a www.cruzroja.org.ar e informate.
Hola, soy Inés Esteves.
Hola, soy Pablo Novak.
Hola, soy Paola Krum.
¿Sabías que el VIH o HIV no se contagian por un beso?
¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Acordate.
El VIH se transmite a través de relaciones sexuales sin protección,
contacto con sangre
y de una embarazada a su bebé.
Podés ayudarnos con tu donación en axdecorta.org.ar.
El miedo no te protege.
La información,
sí. Te dejo un beso.
Te dejo un beso.
Te dejo un beso.
Porque el beso no contagia el VIH.
Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor en alto.
Es un mensaje de AXB, Asociación Civil. En Las Cosas Mínimas, además de contarte lo que está pasando en tu ciudad, te acompañamos con buena música y sugerencias para condimentar tu vida. Conversamos de lo que te gusta, te enoja, te aleja o te acerca, y de esas pequeñas cosas que pueden hacer mejor tu día. Nos encontramos los jueves de 16 a 17 en Symphony 91.3.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Tigre inauguró la residencia Urra en el Distrito Sur, la primera sede estable de la entidad, donde se llevarán a cabo residencias continuas e intercambios culturales con artistas del país y del mundo para que puedan realizar sus creaciones en ambientes inspiradores. Es otra muestra de lo que para nosotros significa la cultura y su integración con el artista y la sociedad. Sigamos creciendo. Tigre, municipio.
Espacio publicitario.
Mirar y descubrir. Un espacio para todas las miradas y buena música para amenizar la tarde.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Les recuerdo a nuestros oyentes que todas las semanas subimos las notas que hacemos aquí el programa a nuestra página web, que es www.mirariedescubrir.com.ar. A ver, ¿cómo podemos nosotros los padres estimular la autoestima de nuestros hijos? Y también, ¿cómo podemos ayudarlos, ¿no?, a nuestros hijos hacia la independencia? Es un tema que hemos hablado muchísimas veces aquí y también tiene que ver con las edades o etapas de nuestros hijos. En principio, ¿cómo podemos ayudarlos? Dejando que piensen por sí mismos y también como permitiéndoles enfrentarse a sus propios problemas y que puedan aprender de sus errores, ¿no? Esto está recomendado en relación a los padres, como vimos en otros programas, tanto también a los padres helicópteros, que también son los que amortiguan siempre a sus hijos y que hacen, bueno, no permiten que se equivoquen ni tomen riesgos, dándoles autonomía para que puedan aprender de sus propias dificultades o experiencias. La mayoría de los libros sobre educación infantil, ¿qué nos dicen? Bueno, que uno de los objetivos como importantes de los padres es ayudar a nuestros hijos a separarse de nosotros, también a convertirse en individuos independientes que algún día sabrán desenvolverse por su cuenta. Cuesta, sabemos que cuesta esto, y generalmente se nos sugiere a no ver a nuestros hijos como copias nuestras o prolongaciones nuestras, ¿no? También es otro tema que hablamos muchas veces, sino como seres humanos únicos con distintos temperamentos o gustos, también distintas emociones, distintas motivaciones o anhelos y distintos sueños. Es importante que preservemos esto de lo distinto, aun cuando vemos gestos y cosas de nuestros hijos, que sabemos que nosotros somos modelos para ellos. Bueno, en fin, lo equivocado muchas veces está en que los consentimos, ¿no? Y también no dejamos que nuestros hijos cometan sus propios errores, ¿no? Justamente tiene que ver con esto de diferenciarse y que evitamos que sufran o fracasos y también pretendemos muchas veces que para lograr que aprendan lo único que tienen que hacer ellos es escucharnos y seguir nuestros consejos. Ahora, en el libro Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen, sus autores Faber y Maslisch, ¿qué hacen? Bueno, nos ofrecen, mediante varios ejemplos y también tácticas, oportunidades para alentar esto de la autonomía de los hijos. Y en el libro que hacen, bueno, nos sugieren, ¿no?, a veces que nosotros, como muchos padres, pensemos que si es bueno o si es tan terrible ayudar a un niño a anudarse los cordones de las zapatillas. Pero bueno, parece que puede ser terrible. O también decirle cómo resolver alguna discusión con sus amigos o también ahorrarle algún inconveniente. Bueno, a veces estamos apurados, lo hemos hablado, y estamos resolviendo estas cosas, pero al fin de cuentas siempre, como para justificarnos, decimos, bueno, nuestros hijos son como jóvenes inexpertos, ¿no? Dependen también físicamente y moralmente de los adultos que los rodean. Y aquí estas autoras justamente que indican que es donde radica el problema. ¿Cómo? Bueno, cuando una persona vive en una continua dependencia de otra, es inevitable que salgan a la luz determinados sentimientos, incluso hostilidades. Por ejemplo, ¿existen maneras de minimizar el sentimiento de dependencia de nuestros hijos? ¿O hay algún medio, tal vez, para que reflexionemos sobre estas preguntas, para ayudarles a que se conviertan, ¿no?, en seres humanos responsables, también capaces de caminar así solos por la vida? Sí, hay maneras, y todos los días, ¿no?, en lo cotidiano, siempre decimos, se nos ofrecen oportunidades de alentar justamente esta autonomía con nuestros hijos. Vamos ahora a un tema musical y vamos a seguir con técnicas y recursos después en un rato.
Mirar y descubrir.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos y vamos a ver unas 6 tácticas bastante específicas que van a ayudar a nuestro hijo para estimular la autonomía, apoyándose en sí mismo y no dependiendo de los mayores. Vamos a ver al menos 2 o 3 hoy de estas y voy a nombrarlas a todas y después vamos a ver en detalle alguna de estas. Una es dar opciones a nuestro hijo para que elija. Otras, mostrar respeto por la lucha personal. No hacer demasiadas preguntas. No precipitarse dando respuestas. Y también animar a un chico a utilizar fuentes externas. Y también no desalentar. A ver, sobre mostrar respeto por la lucha personal, siempre creímos que cuando le decíamos a un hijo que algo era fácil, ¿no?, lo estábamos como alentando. Esta táctica es muy interesante para meditarla y que la reflexionemos. Ahora, según estas autoras del libro que nos proponen estas tácticas, nos damos cuenta que al usar frases, nos dice como probalo, es fácil, con un hijo, no le hacemos ningún favor, ¿no? Si consigue realizar un trabajo fácil, ¿qué pasa? Bueno, como que no se concede mucho, no le concedemos mucho mérito. Y ¿qué pasa si no lo hace o si fracasa? Se siente incapaz de la cosa más simple o sencilla. Con ese es fácil, lo puedes hacer. Pero en cambio, si le decimos, bueno, no es nada fácil, o puede que te cueste un poco, ¿qué pasa? Un hijo, esto de acuerdo a las edades, por supuesto, ¿qué hace? Bueno, se da a sí mismo como un otro mensaje, ¿no? Bueno, si lo consigue, va a sentir como un orgullo de haber cumplido una misión difícil o que no era tan fácil. Y si le sale mal o fracasa, le va a dar al menos como una satisfacción de saber que la tarea era dura o difícil. ¿Qué pasa? Bueno, algunos padres consideran como una mentira o actuación, dicen las autoras, decir, bueno, esto es difícil. Pero, bueno, estamos tratando de ayudarlo a nuestro hijo y fortaleciendo su autoestima para ir hacia la independencia. Y con esto, si estos padres, que les parece como una mentira, evaluaran la tarea desde la perspectiva de un chico inexperto, a veces nos cuesta ponernos en ese lugar, bueno, llegarían a comprender que las primeras veces que intentamos algo suele ser realmente difícil, ¿no? Es recomendable evitar entonces, por esto, decir, bueno, debe ser difícil para vos, ¿no? Un chico podría pensar, bueno, para mí, ¿por qué no para los demás? ¿No? Otros padres afirman que es como insoportable quedarse plantado contemplando los forcejeos de un hijo sin ofrecerle nada más que solidaridad, ¿no? Hablamos muchas veces de la ansiedad que tenemos y de estar siempre apurados, corriendo, ¿no? De que nuestro hijo también, en estas cosas que por ahí inicia, no son nuevas para ellos, para él, nos estamos apurando y en vez de tomar las riendas y hacer el trabajo nosotros, ¿no?, que muchas veces con esta ansiedad lo terminamos haciendo, podemos sugerirle alguna información útil. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, bueno, a veces resulta práctico meter bien el extremo del cierre, su punto de encaje, antes de tirar hacia arriba. Bueno, ejemplos desde lo cotidiano, o como un cierre, que estamos apurados para que se vista, o para que se ate las zapatillas, o abra algo. A veces le podemos decir, bueno, resulta práctico, útil, golpear la tapa con una cuchara en un frasco, que puede ser difícil de abrir. Bueno, la sugerencia es acompañar y no estar apurando o haciendo las cosas por ellos, que ellos se den cuenta que requiere tiempo y que tiene un esfuerzo para ellos y es una valoración. Y es interesante esta propuesta que dan justamente sobre el emplear el a veces resulta práctico hacer tal cosa. Porque, ¿qué pasa? Si no resulta o no puede hacer nuestro hijo algo, vamos a estar ahorrándole, ¿no?, ese sentimiento de ineptitud, ¿no? ¿Y significa esto que no debemos hacer nunca por nuestros hijos lo que pueden hacer ellos mismos? Bueno, confiamos, ¿no? Confiamos en nuestra intuición, además, por supuesto, de las edades de nuestros hijos, ¿no? Intuición, o también estar atentos para darnos cuenta también cuando un chico está cansado o necesita una atención especial de nuestra parte, incluso también mimos nuestros, y en ciertos momentos también, dicen las autoras, reconforta mucho ese momento que nos cepillen el pelo, nos pongan las medias, aunque tengamos plena capacidad para, ¿no? O que tengan ellos plena capacidad para que se puedan arreglar solos. Como padres vamos a poder disfrutar dándoles una mano, mientras tengamos presente que nuestra meta final es ayudar a los hijos a ocuparse de sus propios asuntos. Y otra de las tácticas también que ayuda a la autonomía de nuestros hijos es no hacer demasiadas preguntas. Es un tema que hablamos muchas veces aquí en el programa, ¿no? Esos clásicos que agotan, y ya cuando son adolescentes o preadolescentes más, ¿dónde fuiste? ¿No? Esa respuesta que es por ahí, o ¿qué hiciste? Respuesta nada. No son gratuitos, ¿no? Tenemos que estar atentos con esto. Otras fórmulas defensivas que utilizan, ¿no?, nuestros hijos para eludir las preguntas que no pueden o no tienen ganas o no desean contestar con ese no sé o déjame en paz, ¿no? Bueno, un exceso de preguntas puede ser como una invasión a la vida privada de ellos, ¿no? Por ejemplo, llega un hijo adolescente a nuestra casa y la madre lo espera, ¿no? Apenas llega y empieza con el gatilleo de preguntas. Bueno, ¿lo pasaste bien en la fiesta? ¿A quién viste? ¿La gente iba muy arreglada? ¿Qué comiste? ¿Hubo baile? Bueno, ¿y vos bailaste también? ¿Con quién? A veces cuando, ¿no?, la reflexión es cuando llegue nuestro hijo adolescente, basta decirle tan solo, bueno, un bienvenido a casa o me alegra de verte, ¿no? También sabemos que hay muchas madres que comentan o tienen la impresión de que no cumplen bien su tarea de materna si no hacen preguntas a un hijo. Pero muchas veces y se termina descubriendo ante el asombro, ¿no?, que en cuanto dejan de bombardear con estas preguntas a un hijo y se deciden tal vez a escucharlo con interés siempre que habla, el hijo, sabemos, empieza a abrirse. ¿Quiere decir esto que nunca hay que preguntar nada? Bueno, no, por supuesto que no, y lo importante es ser sensible a los posibles efectos de nuestras preguntas. Y a una atención o algo para tener muy en cuenta sobre esto de no hacer demasiadas preguntas, una pregunta que parece experimentarse como una, dicen las autoras, como una coacción es, por ejemplo, bueno, ¿lo pasaste muy bien? Bueno, estar atentos con esto, y estar atento a ese tipo de preguntas, ¿no? Es como una exigencia para imponer un hijo. ¿Por qué? Bueno, a ver, no solo tuvo que ir a una fiesta, una reunión, un cumpleaños, ¿no?, o al colegio, o un partido, alguna situación, o al campamento, sino que además está obligado a divertirse, y si no fue así, o a pasarla bien, ¿no?, de acuerdo a la pregunta que hicimos, y tiene que enfrentarse a su propia decepción, además la de sus padres, ¿no? Como puede sentir también que los defrauda por no disfrutar o no pasarla bien. Vamos a seguir con este tema aquí en nuestra sección de técnicas y recursos. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.
Información en reseña.
Amarras Snack Bar, un punto de encuentro para que disfrutes junto al río, las Casuarinas y Río Luján, Puerto de Frutos, Tigre. Encontranos también en Facebook y Twitter. Amarras Snack Bar.
Como parte de las reuniones que organiza el gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires en diferentes distritos, ayer a la mañana la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y su gabinete se reunieron con el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Entre los temas de gestión hablamos de salud, ya que San Isidro tiene 3 hospitales municipales que atienden a gran parte de la gente de toda la provincia, comentó Pose. Del encuentro también participó, entre otros funcionarios, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
El gabinete recorre distintos lugares de la provincia un día a la semana. En este caso es la reunión del gabinete con la gobernadora, el gabinete provincial, con nuestro gabinete municipal para tratar temas que son de gestión que tiene que ver con la vida de la gente. Fundamentalmente tomamos lo que tiene que ver con la atención de la salud. Estos hospitales atienden buena parte del Gran Buenos Aires, los de San Isidro. No atendimos el tema de lo que tiene que ver con la seguridad, analizar cómo está el patrullaje de San Isidro. Es especial para la provincia también porque son pocos los municipios que tienen patrullaje municipal, y bueno, el hecho de poder trabajar con uno tan afianzado como el de San Isidro, el tema de lo de la cuestión de lo de las cámaras, la preocupación respecto de los nuevos modos delictivos que se pueden dar, siempre tener una actitud de prevenir antes de que estar delante de los hechos ya consumados.
Con Gustavo Pozo uno tiene una relación permanente de diálogo, así que es positiva porque nos llevamos en qué va a invertirle el dinero de infraestructura, ya Gustavo lo anunciará, el dinero que viene por el endeudamiento en seguridad, cuál es la problemática, cómo está viendo la transformación en el área de seguridad, el área hospitalaria y la importancia que tiene de ciertos proyectos que tiene Gustavo Pose del San Isidro que vinculan a la provincia.
Es bueno, es todos los servidores públicos con la gente, buscando poder resolver los problemas que son los más importantes: la salud, la educación, la cuestión de la prevención, la seguridad, la cuestión social.
Reunión del gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires ayer a la mañana en San Isidro.
Información en reseña. Producción de Jorge Castelo. Mirar y descubrir.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos y seguimos viendo tácticas para ayudar a nuestro hijo para estimular su autonomía y también que se apoyen en sí mismos, tiene que ver con la autoestima, y que vaya dejando de depender de nosotros los mayores. Son tácticas que aporta un libro, cómo hablar para que sus hijos se lo escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen. A ver, animar a un hijo a utilizar fuentes externas. Una forma, dicen las autoras, de aliviar los sentimientos de dependencia de un chico con respecto a su familia, que es, bueno, es demostrarle que fuera de casa también existe como una comunidad más amplia, por supuesto con excelentes recursos, esperando ser consultada, ¿no? El mundo no es, como dicen las autoras, como un ente ajeno, en él se pueden encontrar, sabemos, siempre ayuda cuando se necesita. Además del obvio beneficio que aporta a los chicos, este principio de ayuda externa, también, ¿qué hace? Lo desliga al padre, ¿no?, a los padres, de tener que ser siempre el que machaca algo o brinde alguna información sobre algo que debe tenerse en cuenta. Bueno, sabemos, el colegio, ¿no?, o la maestra del colegio puede discutir, tal vez, o se discuten los hábitos de comida saludable. En la biblioteca también se puede ayudar a un adolescente a abordar un trabajo difícil de investigación. El dentista, nuestros hijos, también puede esclarecer sobre los daños o qué pasa de no, si no se lava los dientes. Y como estos, muchos más ejemplos así de que tengan que ver con colaboración o fuente externa. De algún modo, todas esas o estas fuentes externas que hacen o que tienen, bueno, como tienen o poseen un mayor peso específico que, ¿no?, esos consejos o adoctrinamientos paternos, ¿no?, ese machaque que hacemos nosotros los padres. Y otra de las tácticas es no desalentar, no quitar esperanzas, ¿no? Uno de los placeres de la vida consiste, sabemos, soñar, fantasear, hacer planes, ¿no? Cuando intentamos preparar a un hijo, ¿no?, para la posibilidad de un desengaño, ¿qué hacemos? Bueno, podemos como quitarle o robarle experiencias importantes y a veces de poder soñar o realizar sus sueños, ¿no? Por ejemplo, hay muchos ejemplos que dan estas autoras. Una hija o nuestra hija nos comenta que quiere un papel principal en la obra del colegio, bueno, y le decimos: no quiero que te lleves una desilusión, o nunca antes tuviste la experiencia teatral, o podrías pedir un papel secundario. Bueno, para dejar que explore y experimente, contrario a esto que le decimos, mejor decirle, bueno, así que querés, bueno, querés actuar en una función y ser la protagonista, bueno, puede ser todo una experiencia. Bueno, alentar justamente tiene que ver con no quitar esperanzas en de nuestros hijos. Un hijo también nos dice, bueno, a lo mejor cuando sea grande quiero trabajar o quiero un trabajo de ingeniero, y el padre le contesta, bueno, con tus notas de matemática ya podés olvidarte. Bueno, mejor de modo que estás planeando estudiar ingeniería. Bueno, hay muchísimas otras formas, estemos atentos a esto, ¿no?, de fomentar la autonomía de nuestros hijos. Y la idea es que como padres podamos tener presentes presente el ejercicio de distinguir entre nuestras expresiones, y también, a modo de cierre, nos preguntemos ante varias situaciones cotidianas que tenemos todos los días, estar atentos, ¿no? Y a modo de reflexión, y para cerrar esto que tiene que ver con la autonomía, una de las preguntas es, bueno, ¿qué puedo estar diciendo, ¿no?, con mis hijos, o un hijo, ¿no?, específicamente, o haciendo para mantener a mi hijo dependiente de mí? Y otra pregunta, también a modo de reflexión, para cerrar el tema, ¿qué podría hacer o decir para fomentar su autonomía? Vamos ahora a un tema musical y seguimos después con la agenda aquí en Mira Descubrir. Libros. Listas para padres que hacer y que no. Esto es de Jane Bluestein, de Lumen. Y después tengo otro, El cerebro y la inteligencia emocional, nuevos descubrimientos, de Daniel Goleman. Esto es ediciones B, otro libro, de 1 a 4. Las verdaderas necesidades de los niños durante la primera infancia, de Pauline Baum y Huber. Y esto es de Antroposófica. Ahora sí, nos despedimos. Esperamos, como siempre, todos los jueves de 13 a 14 horas a nuestros oyentes aquí en Radio Symphony. Que tengan un muy lindo fin de semana. Un placer que nos hayan acompañado y será hasta pronto. Chau.